La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Estamos ya listos para llevarle a usted la información y, por supuesto, también atenderle con sus mensajes, con sus reportes a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Berenice Flores está pendiente precisamente de las líneas telefónicas. Mi compañero Osvaldo Estrada estará esta tarde, noche, al frente del control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Es jueves ya 5 de marzo de 2026. Al regreso del corte le presentaré el resumen informativo. Vamos con el resumen informativo de la emisión de este jueves 5 de marzo del 2026. Localizan nuevos restos humanos y prendas en las inmediaciones del rancho Izaguirre.
Estuvimos trabajando, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimentas, pues ahí mismo le indicamos al Ministerio Público para que viera. Dijo que sí, que eran de humano.
Derechos Humanos emite recomendación contra la Fiscalía de Jalisco y Ciencias Forenses por omisiones en el procesamiento del rancho Izaguirre, que entorpecieron la investigación del caso. Confirma la Secretaría de Salud Federal la segunda muerte por sarampión de 2026 en Jalisco. El número de casos en la entidad asciende a 3,402. Cancela el gobernador la tarjeta anaranjada como requisito para aprovechar el subsidio al transporte público. Se pagarán 11 pesos por el pasaje. Morena atribuye a la presión ciudadana el freno al alza de la tarifa del transporte público en Jalisco. Anuncia que el lunes presentará un plan alternativo de movilidad. Investigadores cuestionan al CIAPA por la mala calidad del agua, sin estudios.
Que no hay problema en que la calidad del agua sea deficiente o no sea potable. Lamentablemente, ante estas declaraciones, sin evidencia científica, sin respaldo técnico, pues es difícil creerle.
Aseguran 8 cargas de dinamita colocadas en la estructura del puente de la desembocada, ubicado sobre la carretera 544 en Puerto Vallarta, presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Detienen a un hombre por intentar incendiar una gasolinera en las avenidas López Mateos y Guadalupe. Aquí estamos ya listos con usted para llevarle la información. En el reporte meteorológico, este jueves hay pronóstico de lluvias para Chiapas e intensas, por cierto, no solamente lluvias, sino que intensas, así como fuertes ráfagas de viento en el noroeste, norte y noreste del país. Jalisco con clima estable. En Guadalajara amanecimos a 16 grados, llegamos a una máxima de 28 y en este momento el termómetro nos refiere estar en 24 grados. Hemos tenido cielo soleado, tarde calurosa, sin embargo, prevalecerá, como ha sido en los últimos días, ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. El sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 59 minutos. Vayamos ahora con la información. La noticia, sin duda alguna, que esta mañana podríamos decir nos despertó fue el anuncio que hizo el gobierno del estado de Jalisco, en voz de su titular, Pablo Lemus Navarro, de que la tarifa del transporte público se mantendrá en 11 pesos a partir del 1 de abril, ya no en 14, sino en 11, luego de las inconformidades expresadas por colectivos, estudiantes y usuarios ante un posible incremento. La autoridad estatal informó que no se aplicará el cobro de 14 pesos y que el pago podrá realizarse con cualquier tarjeta vigente o en efectivo, También se mantendrán los apoyos de transporte gratuito para grupos vulnerables, mientras que los estudiantes continuarán pagando 5 pesos por viaje. Además, se aseguró que no habrá nuevos ajustes a la tarifa durante el actual sexenio, como parte del compromiso de mantener un sistema de movilidad accesible. Eso es, digamos, como en esencia. Voy a compartirle el mensaje que el propio gobernador Pablo Lemus Navarro publicó en sus redes sociales. Así es de que vamos a escuchar la forma en cómo se dirigió para dar precisamente este aviso de que el transporte público costará 11 pesos y no 14 pesos, y el tema también tan llevado y tan traído de la tarjeta única.
En mis casi 11 años gobernando, he aprendido que cuando alguien toma decisiones es fundamental saber escuchar. Y en todo este tiempo he privilegiado el diálogo y el consenso por encima de la confrontación, porque hacerlo permite calibrar cuando lo es necesario. En las últimas semanas he estado muy atento a lo que han expresado los colectivos, las y los estudiantes y las personas usuarias del transporte público en torno al ajuste a la tarifa y también a la tarjeta única. Soy consciente de que el ajuste generó malestar, porque a pesar de que contamos con uno de los mejores sistemas de transporte público del país, hace falta mucho para consolidar el servicio al que todas y todos aspiramos. Sé que nuestra intención de consolidar la tarjeta única como instrumento, no solamente para ejercer el subsidio al transporte, sino como el medio por el cual pretendemos concentrar todos los programas sociales del gobierno, fue interpretada como un condicionamiento para acceder al subsidio y pagar 11 pesos por pasaje en lugar de los 14 pesos definidos por la comisión tarifaria. Sé también que el hecho de que la tarjeta única sea una tarjeta de débito y que para obtenerla deban entregarse algunos datos personales despertó suspicacias respecto a su uso. Por eso, quiero anunciar algunas decisiones y precisiones antes de que entre en vigor la nueva tarifa el próximo 1 de abril. Número 1. Nadie pagará 14 pesos, por ningún motivo. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones de ningún tipo y será el único ajuste tarifario en todo mi sexenio. 2. El subsidio será válido con cualquier método de pago, con la tarjeta única, con las tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo. 3. Las y los estudiantes de Jalisco pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos, estén en la UDG o en cualquier otra institución educativa. Ningún estudiante pagará más. Para obtener el apoyo deberán seguir el mismo trámite que ha hecho hasta el momento, con la CURP y con el CARDEX. 4. Se mantienen los apoyos con transporte gratuito para las personas de la tercera edad, a las personas que viven con alguna discapacidad y sus cuidadoras y cuidadores, a mujeres jefas de familia, a familiares de personas desaparecidas y a estudiantes acreedores. 5. Mantendremos la emisión de la tarjeta única para quienes decidan obtenerla y para quienes ya la obtuvieron. Tienen en sus manos una herramienta muy útil, que además de funcionar para el transporte público y el sistema de Mi Bici, podrán afiliarse al Seguro Médico Gratuito de Jalisco, recibir los programas sociales, tener servicios financieros, enviar y recibir remesas y también acceder al programa de descuentos gestionado por el gobierno del estado. Es decir, un solo trámite, una sola tarjeta, todos los servicios, todos los beneficios. En pocas palabras, nadie pagará 14 pesos. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones. Serán válidas todas las tarjetas y el pago en efectivo. Seguiremos con todos los apoyos al transporte y los estudiantes pagarán 5 pesos por pasaje. Y por supuesto, no habrá otro ajuste a la tarifa en todo mi sexenio. Ratifico mi compromiso con las y los jaliscienses. Viene una etapa importante para la movilidad de la ciudad y de todo Jalisco. Nuestro sistema de transporte público seguirá creciendo, estará mejor conectado, reducirá tiempos de espera y será más accesible, eficiente y moderno. Próximamente seguiremos con más buenas noticias. De verdad, muchas gracias por tu confianza.
Esa fue la voz del gobernador Pablo Lemus Navarro haciendo el anuncio a la tarifa del transporte público, que se mantendrá en 11 pesos entonces a partir del 1 de abril. El tema también, por supuesto, de la tarjeta única, que sin duda a mucha gente no le gustó. No le pareció que sus datos personales estuvieran ahora sí que supeditados, condicionados a una tercera empresa, llamémosle así, o a una empresa que en este caso es la que le estaría prestando el servicio al gobierno del estado para poder dotar de esas tarjetas. Es una tarjeta bancaria, ciertamente, pero sin embargo es dar tus datos personales pues a otro espacio, a otro ente, que dices una vez más. Entonces, ciertamente, pues ahí había un condicionamiento, porque si no, entonces, pues ¿cómo te daban la tarjeta única? Y Morena ha salido a dar su reacción, a poner de manifiesto su reacción, y el partido aquí en Jalisco, particularmente, bueno, en Jalisco, porque esto compete a Jalisco, atribuye el freno al alza de la tarifa del transporte público a la presión ciudadana. Y de esto nos informa mi compañero Marc Hernández. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, a diferencia de algunos personajes pues, morenistas, que en los últimos días han causado polémica por atribuirse pues de todo este tema de la situación del transporte público, los reveses y demás, pues en este caso la dirigencia de Morena en el estado fue más prudente y aseguró, atribuye este freno al aumento a la tarifa de 14 pesos que va a pagar la ciudadanía, y en este caso el intento de condicionamiento con la tarjeta única, pues que se debe a la presión de colectivos, estudiantes y usuarios, entre otros, ¿no? Principalmente destacando el partido Guinda, pues la situación de la labor de la sociedad civil. Así que, pues dejando de lado cualquier tema que involucre algún partido político, como insisto, pues ya lo hicieron algunos personajes, ¿no? Sin embargo, eso no se deja de lado. El partido señala, Morena Jalisco señala que pese a todo esto, a este anuncio del gobernador y demás, pues persisten los problemas en el modelo de transporte público de Jalisco, sobre todo pues con las distintas fallas que han sido documentadas, y también cuestionan en un comunicado que publicaron el día de hoy, hace algunas horas, consideran un intento de obligar a los usuarios a utilizar esquemas financieros privados, además de sobre todo el riesgo de mantener prácticas como el redondeo en el cambio, es decir, que se depositen, por ejemplo, monedas de 2, de 5 o de 10 pesos para hacer el pago de la tarifa de transporte público, pero que no tengan, pues en este caso, cambio, ¿no? Lo que se conocía pues tradicionalmente como las famosas alcancías rateras, de las cuales pues Citeur sí rinde cuentas, pero pues los concesionarios del transporte pues no informan al respecto, ¿no? Morena Jalisco también, Meche, informa que seguirán prácticamente con algunas acciones relacionadas al transporte público. En primera instancia, la presentación el próximo lunes en Palacio de Gobierno, presentación y entrega, digámoslo así, del plan alternativo de movilidad que han anunciado desde hace algunas semanas, y seguirán promoviendo recursos jurídicos para impedir cualquier intento nuevo de incremento a la tarifa del transporte público, por más que pues el gobernador Pablo Lemus haya anunciado que en este caso que no va a haber algún incremento en lo que resta de su sexenio estatal, ¿no? Y entre otras de las propuestas también que propone Morena en este plan alternativo de movilidad es que se plantea vigilar que a los usuarios se les entregue su cambio completo, reducir la tarifa del transporte público según lo que indicaban, incluso se mencionaba la posibilidad de que sea 5 pesos, y avanzar hacia la estatización del sistema. Lo que ya habíamos platicado, que incluso había generado críticas por parte del gobernador, esto con el argumento de que la movilidad pues debe de garantizarse como un derecho y no como un negocio. Así que pues ahí está la postura del partido Morena aquí en Jalisco. Habrá que esperar pues también mayores acciones que puedan venir en los próximos días y semanas, sobre todo pues a raíz de que entre en vigor el tema de la nueva tarifa del transporte público a partir del 1 de abril, porque hay que ser claros, independientemente de que se dejó de lado la tarifa de pues 14 pesos, el costo será de 11, será mayor, 11 en lugar de los 9.50, así que pues habrá que estar pendientes de las reacciones que todavía pueda tener, en este caso, pues el mismo partido Morena. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
O en escalada, como han hecho en algunos otros temas, ¿no, Mark? Que empieza un partido, luego al otro, luego al otro, y ahí van.
Sí, es correcto. Y pues habrá que estar, insisto, pendientes de todo esto que, como bien dices, y también las reacciones que puedan generarse, porque ya, pues también ya ha sido publicado algunos temas relacionados, por ejemplo, en el periódico oficial del Estado, el nuevo acuerdo sobre las tarifas, pero también lo que les comentábamos también el día de ayer, Meche, la situación de la auditoría que llevaría a cabo la Contraloría de Jalisco a la Secretaría de Administración por el contrato con la financiera Broxel. Es decir, el tema todavía no termina más allá del anuncio que haya dado el gobernador. Todavía hay muchos pendientes que resolver y sobre todo pues que se tienen que responder, aclarar a la ciudadanía, ¿no?, a los usuarios del transporte público.
Sí, porque pues esta cantidad en todo caso de usuarios que se pretendía tener, ¿no?, y que inclusive el gobernador decía, no, si quieren todos los jaliscienses, ¿cuántos millones somos? ¿7 más o menos?
8 millones, ¿8 millones? En este caso, ajá, varía también el tema con la cantidad de población que se encuentra en la zona metropolitana, ¿no?
Sí, efectivamente, pero entonces, ¿eso cómo cambia de alguna forma, o cambia o no cambian los términos, el contrato, por ejemplo, con esta empresa? Me pregunto yo, ¿no? Esa podría ser una de las preguntas.
Sí, justamente, son muchas preguntas que todavía pues debe de responder el gobierno de Jalisco. Pues esperemos que todavía se puedan, o hay oportunidad de que se puedan responder, sobre todo por parte de todas las autoridades estatales, dejar en claro qué va a pasar, tanto con el tema de la tarifa, con los subsidios a los transportistas.
Exacto.
Porque también es un punto que también habían sido, o han alegado por muchos años los transportistas, y digamos, se les comenzó a otorgar una bolsa de recursos de forma anual para, pues con el argumento, ¿no?, de no subir el precio del transporte público, pero al menos en el acuerdo que, pues, que viene justamente, que se acaba de publicar, insisto, pues el día de hoy, en el periódico oficial del Estado, pues no se menciona de cuánto sería la cantidad, ¿no? Digo, más allá de que incluso en el Podemos ya se había también publicado una bolsa, habrá que esperar si esa misma bolsa se utiliza, si siempre así será utilizado o no, o en general, son muchas dudas, Meche, muchas dudas y de todo tipo incluso.
Sí, si el subsidio va sobre los 14, va sobre los 11... No, estuvieron de acuerdo previo a este anuncio, efectivamente, todos los camioneros, en fin, creo que pues sí son cosas que uno dice, o fue como muy unilateral, desde, como decía el gobernador, bueno, estuve escuchando y tal, pero pues sí, ciertamente puede escuchar a la parte de la ciudadanía, que es importantísima, pero también el pulpo camionero, si no le avisaron, no creo que se vaya a quedar sentadito, ¿verdad?
Sí, ¿qué? es correcto, son muchas situaciones que incluso, pues también, yo creo que también para eso está la misma Secretaría de Transporte, y yo creo que sería importante el llamado, un llamado por parte de, pues, de parte nuestra, quizá de la ciudadanía misma, para que pues se pueda justamente dar a conocer, responder todas las dudas, ¿no? Que se habiliten quizá todos los canales de comunicación para responder cualquier tipo de dudas, Meche, las que tú comentas, las que yo también comento, las que cualquier aviso o pregunta que pueda llegar incluso en estos momentos por parte del auditorio, ¿no? También sería importante que puedan responderlas.
Sí, no, de hecho ya llegaron, ¿eh? De hecho ya llegaron, mira aquí la señora Gloria Mercado dice, escuché bien al gobernador que las personas mayores de 80 años no pagan transporte público. No entendí lo que dijo el gobernador, dice Consuelo Lucio, porque yo tenía mi tarjeta del 50%, pero me cancelaron, ¿o dónde la tengo que sacar de nuevo? Que se supone, por ejemplo, que esas tarjetas pueden seguirse usando, ¿no? Las, ¿cómo les llamaban estas? Las de Yo Jalisco Apoyo al Transporte, Marca.
Sí, es correcto. Recordemos que había, antes de esta tarjeta única, son las del programa Yo Jalisco, justamente muchas fueron canceladas, ¿no? Incluso las de estudiantes, ahí también hubo algunas peticiones de estudiantes que solicitaban, ¿no?, que qué va a pasar con su tarjeta, los que digamos alcanzaron a tramitar la tarjeta única, pues se las quitaron, ¿no? Prácticamente se las cancelaron, les dieron la nueva tarjeta única y pues ahí la tienen, ¿no? Ahora sí que habrá que estar pendientes, insisto, sobre todo que, pues, que se pueda responder por parte del Estado, ¿no? Todas las dudas que puedan surgir, porque ahora, justo como comentas, ya, tanto los estudiantes, adultos mayores, ¿qué va a pasar con ellos? Los transportistas, el tema de si habrá o no penalización por la cancelación de la tarjeta para quienes deseen también cancelar la tarjeta única o las que les ya están en trámite, pero todavía no se las han entregado y que forman parte de algún problema. En fin, son creo que múltiples dudas que deben de ser aclaradas, ¿no?
Sí, entonces esperaremos de verdad que la autoridad comience con ese tipo de cuestiones porque, pues sí, son cosas que inclusive nos llegan las preguntas, como bien refieres, Marca, a nosotros, pero nosotros no sabemos cómo responderle porque no somos la autoridad, porque no somos parte de, ¿no? Ya hasta que la misma autoridad nos dé la información, conceda entrevistas, que pueda despejar las dudas, pues adelante, ¿no? Porque otra vez volvemos a ese mismo círculo, otra vez a tener dudas sobre ese tema. Aunque, bueno, se supone que se reactivarían las que ya habían sido desactivadas. O sea, en realidad sí, o tienes que sacar la tarjeta única, aunque no es obligatoria, en fin. Estamos ahí un poco en el sube y baja, mi estimado Marc. Pues ya estaremos atentos a lo que también la autoridad estatal en la materia pueda abrir esos canales, como bien dice su de comunicación, para poder despejar todas las dudas de los usuarios, de los beneficiarios.
Así es, habrá que estar pendiente de lo que pueda suceder. Por lo pronto seguimos al pendiente, Mecho.
Muchas gracias, Marc. Es Marc Hernández con el reporte. Nosotros hacemos una pausa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación contra la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por irregularidades en la investigación realizada en el rancho Izaguirre en Teuchitlán. El organismo concluyó que autoridades estatales omitieron el procesamiento técnico adecuado de evidencias y no aseguraron correctamente el sitio. Entre las fallas detectadas se encuentran indicios no registrados ni resguardados, falta de cadena de custodia y retrasos en análisis genéticos. La CNDH advirtió que estas omisiones afectaron la eficacia de las investigaciones relacionadas con posibles delitos y personas desaparecidas. En la recomendación emitida este miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ordena a las dependencias estatales elaborar protocolos de actuación para la correcta preservación y aseguramiento de los lugares a intervenir y sus hallazgos, el procesamiento técnico-científico de los indicios y el debido manejo de la cadena de custodia ante las fallas que han tenido precisamente en esos puntos. Y también le señala que deberán realizar, la Fiscalía y Ciencias Forenses de Jalisco, deberán realizar en un plazo máximo de 6 meses un acto para reconocer su responsabilidad y ofrecer una disculpa pública a las víctimas por las graves omisiones e irregularidades que cometieron durante la investigación del rancho Izaguirre, el cual se utilizaba como de adiestramiento del crimen organizado. Y precisamente este jueves se cumple un año del redescubrimiento del rancho Izaguirre como centro de adiestramiento. Raúl Servín, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, indica que hace 15 días acudieron a este lugar donde encontraron huesos y prendas de vestir que fueron notificadas al Ministerio Público. Y en este primer aniversario, que como ya le compartíamos también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación a la Fiscalía y a Ciencias Forenses del Estado por estas graves omisiones, señala pues que esto vulnera el derecho de las víctimas a conocer la verdad y acceder a la justicia. Pero vamos a escuchar parte de lo que Raúl Servín declaró a los micrófonos de Notisistema.
Desgraciadamente, vuelvo a repetir, el gobierno federal pues nos tiene estancados, porque todas las prendas, todo el calzado sigue en la Ciudad de México. En su momento el exfiscal Gerard Manero anunció que iban a ser traídos aquí a Jalisco, pero realmente pues no ha sucedido eso y lamentablemente pues siguen allá, y pues todo es mediante fotos. No hemos podido ver las prendas personalmente, entonces todavía aún así sigue, todavía crece más la tristeza y el dolor que todavía nos impidan para poder ver físicamente las prendas y los calzados que se encontraron en el momento.
¿Cuántas personas han intentado consultar estas prendas en fotografía aquí en Jalisco y cuántas han decidido irse a la Ciudad de México? Además, don Raúl, si viajaran de cualquier estado del país a conocer esas prendas, ¿se las permitirían?
Eso es lo que yo voy, que no tiene caso de que vayamos a verificar o a checar a ver si nos dejan ver las prendas, porque si hacemos un gasto sería de embalde, porque lo dudo que nos dejen ver físicamente las prendas. Aquí en Jalisco varias personas, compañeras del colectivo, me hicieron el anuncio en su momento, como en octubre, que les estuvieron hablando personalmente por teléfono, que fueran a checar las prendas a una institución, y en su momento cuando llegaron ahí, pues que no, que todo era mediante fotografías, y pues ellas se pusieron molestas. Me hablaron en su momento, yo hablé con la persona encargada, le dije que no ande jugando con el dolor de la gente, no tiene por qué hacer eso. Si va a hacer prendas en fotografías, que les diga realmente a lo que van, que no las lleve con engaños. Entonces, el ir a la Ciudad de México realmente no creo que sea tan fácil, la verdad, porque ni el mismo gobierno de México nos ha anunciado que podemos asistir a la Ciudad de México a ver todo lo que se encontró en el Rancho Izaguirre.
¿Ustedes ya no han regresado al rancho?
Pues vamos hace 15 días. Fuimos, gracias a Dios, que por el lugar donde entramos pues no había resguardo. Estuvimos trabajando por los lados de afuera del Rancho Izaguirre, así como la parte trasera, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimenta. Pues ahí mismo le indicamos al Ministerio Público para que viera. Dijo que sí, que eran de humano, iban a trabajar ese lugar, pero hasta el momento no sabemos si ya lo trabajaron o sigue estancado ahí.
¿El rancho no está resguardado? ¿No hay vigilancia policiaca? ¿No hay sellos de clausura?
El rancho está resguardado como tal, sí hay sellos de clausura. De hecho, hay un campamento de la Guardia Nacional ahí que están las 24 horas, pero el día donde entramos, pues no había ninguna seguridad, y pues gracias a Dios que pudimos entrar y escarbar un rato lo que alcanzamos, más bien. Pero sí, sé que está resguardado, más bien porque yo lo vi personalmente, pero sí, como tal, falta mucho más resguardamiento.
Acaba usted de escuchar a Raúl Servín del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Van de nueva cuenta hace 15 días y encuentran más indicios, como usted lo escuchó, huesos y prendas de vestir, y las que se habrían documentado, las que se habrían recogido, digamos, cuando estuvo inclusive la Fiscalía General de la República, todos estos vestidos, ropa, zapatos, en fin, lo que encontraron, lo tienen allá en la Ciudad de México, y una de las quejas es, ¿por qué no se pueden ver directamente? Para poder comprobar, es que en muchas ocasiones no es lo mismo una fotografía que ver las cosas directamente. Creo que en ese sentido no me podrá usted desmentir. Una fotografía puede ser inclusive hasta engañosa en el color, en la percepción del tamaño que llegamos a tener sobre un objeto, en fin, y no es lo mismo ya verlo en directo. Pues ahí está este tema que sigue en la palestra como una forma de seguir buscando la justicia ante lo que sucedió ahí en el Rancho Izaguirre. Pasamos ahora a otras cosas, seguimos hablando del tema del agua. Investigadores, gente especializada en la materia, cuestionan inclusive la respuesta que dio el CIAPA el día de ayer a sus usuarios. Gustavo Cárdenas, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
Hola, muy bonita tarde, Mercedes Altamirano. Pues seguimos con el tema. Yo te lo dije ayer y yo pienso que lo vamos a sostener hasta no tener una respuesta que convenza a los ciudadanos, a los millones de usuarios del CIAPA. Esto no va a parar. Me parece que es otra gota que derrama ese vaso que ya estaba derramado, que nosotros creíamos, o al menos yo creía, que ya estaba sobrepasado. Pues parece que la liga se estira todavía más en el tema del CIAPA. Hemos tenido una semana completa, desde el lunes hasta hoy jueves, de reportes inacabables. Colonia que pisamos, colonia que salen los reportes. El día de ayer, la endeble respuesta por parte del CIAPA, este comunicado, este desplegado de página y media, pues por supuesto que no dejó convencidos y mucho menos satisfecho a nadie. Una respuesta en palabras, en una hoja de papel, no representa una solución para la crisis de agua que tenemos. Hoy platicamos con uno de los mayores y más grandes expertos que tenemos en temas hídricos en el estado de Jalisco. Hablo del catedrático por la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, quien el día de hoy platiqué con él porque leí su postura en redes sociales, le pedí participación para Radio Metrópoli y con todo el gusto él accedió a dar su opinión como experto en temas hídricos, investigador nacional. Arturo Gleason señala que es muy irresponsable que el CIAPA responda ante la crisis actual por olores y suciedad en el agua, señalando algunas fuentes de contaminación, porque así lo señala el propio documento, sin pruebas, sin documentos, sin laboratorio, sin una prueba real para el ciudadano que le diga lo estamos midiendo, lo estamos checando, se están haciendo pruebas, lo estamos solucionando. Él señala que un organismo como el CIAPA es muy importante como para verlo con un corte político. No se trata de un golpeteo político, se trata de una crisis que nos afecta a todos, a todos. Vamos a escuchar la postura de Arturo Gleason frente a esta crisis por el agua que estamos recibiendo del CIAPA.
Lamentablemente vemos un sistema operador que está rebasado ante la atención de este problema creciente. Ayer sí, el sistema operador mandó un comunicado de prensa diciendo que cuáles son las causas según su postura y que no hay problema en que la calidad del agua sea deficiente o no sea potable. Lamentablemente, ante estas declaraciones sin evidencia científica, sin respaldo técnico, pues es difícil creerle a un sistema operador que ha carecido de credibilidad y que va en menoscabo.
Y bueno, pues ahí está, insisto, y no es un tema de una administración o dos, lo hemos hablado tú, Mercedes Altamirano, ahora el problema es que esto parece que crece y crece y crece, y la única solución o la única respuesta que hemos tenido por parte del CIAPA es, se va a revisar, se cree que es un tema de Miravalle, es en la bomba de Miravalle, se cree que solamente es en las colonias, en los alrededores de la zona de Miravalle, que es la zona sur, suroriente de la ciudad, y no lo es un tema generalizado. Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, todos los municipios en los que participa el CIAPA tienen problema por olores, colores, tema de infecciones, afecciones a la piel, afecciones a la visión, a la vista, a los ojos, infecciones estomacales, dolores de garganta, y la gente está teniendo que sustituir agua de la llave, que tendría que ser agua potable, por agua de garrafón. Una verdadera crisis en nuestra ciudad, Mercedes Altamirano.
Gustavo, seguimos al pendiente y te agradezco la información. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buena tarde, Mercedes Altamirano.
Hacemos un corte comercial.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Un tema muy interesante el que trae a esta mesa de trabajo la tarde de hoy el rector de la UP, el doctor Mendoza. Escuche usted esto. Infoxicación, el desafío de pensar con claridad en medio del ruido digital. Interesante. Como siempre, le saludo con muchísimo gusto, señor rector, bienvenido.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte como cada semana. Efectivamente, Mercedes, los últimos hechos en nuestro estado me han hecho reflexionar sobre este término de infoxicación, que claramente se refiere a la mezcla entre información e intoxicación. Y aunque suena fuerte, creo que describe muy bien lo que hoy estamos viviendo. Nunca en la historia, Mercedes, tanta información como el día de hoy. En el celular llevamos noticias en tiempo real, opiniones de todo tipo, videos, análisis, memes, transmisiones. Todo esto compitiendo al mismo tiempo por nuestra atención. Y lo que empezó hace algunos años como una verdadera ventaja, el poder contar con acceso rápido a la información, poco a poco se ha ido convirtiendo en una saturación constante. Hace unas semanas lo vivimos de manera muy clara. Bastó con un hecho relevante como para que en cuestión de segundos circularan versiones distintas, cifras contradictorias, versiones variadas. Y en medio de ese ruido, distinguir lo que es verdad y lo que no es verdad se vuelve realmente una tarea agotadora. La infoxicación no es solo tener mucha información, es precisamente perder la capacidad de procesar esta información con calma y con criterio. Y aquí se suma un elemento reciente que hace más complejo el panorama: las imágenes y los videos generados con inteligencia artificial. Hoy, como todos sabemos, es posible crear fotografías hiperrealistas de eventos que nunca ocurrieron. Videos donde alguien aparentemente dice algo que jamás pronunció, e incluso audios que imitan voces. Es más, me atrevo a decir que emulan voces con una precisión impresionante. Hace unos años, ver era creer. Hoy, ver ya no es nuestra relación con la realidad. Porque si no tenemos formación para dudar con prudencia o para verificar las fuentes, podemos convertirnos en amplificadores de una mentira que puede dañar reputaciones, generar polarización o incluso provocar un miedo colectivo. Y aquí me parece que el problema no es tecnológico, porque la tecnología en sí misma es una herramienta. El problema es de una falta de criterio humano increíble. En una sociedad saturada de información, lo que más escasea no son los datos, ya lo dijimos, es la capacidad de discernimiento. Y eso tiene consecuencias profundas. Las personas están agotadas mentalmente y los jóvenes pueden sentir ansiedad constante por estar al día. La infoxicación también afecta nuestra capacidad para profundizar. Saltamos de un tema a otro sin terminar de comprender ninguno. Nos volvemos expertos, entre comillas, en dar opiniones rápidas, pero muy pobres en analizar pausadamente. Y eso en un país como el nuestro, donde los desafíos son complejos y estructurales, es especialmente delicado. Mercedes, hoy nuestro país, el mundo, necesitan ciudadanos informados, pero sobre todo ciudadanos bien formados. En el ámbito universitario, este es un reto enorme, pues ya no basta con enseñar contenidos. Hay que enseñar a pensar en medio del ruido y hay que entender que no todo lo que se vuelve viral merece realmente nuestra atención, pero sobre todo nuestra confianza. Y quizá el punto más importante es este, Mercedes. La infoxicación también nos puede endurecer o convertir en personas frías e indiferentes. Porque cuando todo es escándalo, ya nada sorprende. Y cuando todo es urgente, nada es importante. Por eso, frente a la saturación informativa, la respuesta no es desconectarnos por completo, ni vivir desconfiando de todo. El verdadero desafío es aprender a detenernos, a verificar, a leer más allá del primer titular y a buscar fuentes confiables. Incluso, también es saludable elegir momentos de silencio informativo para recuperar la calma y pensar con mayor profundidad. Al final, la verdadera libertad en la era digital consiste en algo muy sencillo y muy exigente al mismo tiempo: aprender a pensar con claridad en medio del ruido. Y ahí tenemos una responsabilidad compartida, Mercedes, desde las familias, las escuelas, las universidades y los medios de comunicación. Si logramos formar personas con criterio sólido y pensamiento crítico, entonces la tecnología dejará de ser una amenaza y podrá convertirse en una verdadera aliada. Con esto cierro mi reflexión, Mercedes, como cada semana, agradecido por el espacio que nos brindas. Muchísimas gracias y hasta la siguiente semana.
Gracias, doctor Mendoza. A usted y hasta la próxima.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y México no dejará de seguirle mandando ayuda a Cuba. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayuda que dicen allá en Cuba que le están repartiendo, que ha llegado algunos en La Habana, que va a llegar a Pinar del Río, pero nadie de toda la gente a la que le he preguntado ha visto todavía ese apoyo que ha enviado México, no solamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también lo que han recaudado, lo que han juntado los ciudadanos, el pueblo que se ha organizado para llevar algo de apoyo en alimentos, sobre todo hacia la isla, que necesita todo lo que usted se puede imaginar. Lo más básico le falta a los cubanos, no lo tienen, empezando por la electricidad. Llevan 36 horas más o menos desde que la termoeléctrica Antonio Guterres dejó de producir. Tiene un problema que no han podido resolver, les dijeron que seguramente va a tardar 3 días, y esto ha dejado sin electricidad a por lo menos la tercera parte de la población, y esto, pues obviamente, imagínense usted vivir a oscuras, no tener o tener refrigerador y no poder encenderlo, tener comida y no poder meterla al refrigerador, con el riesgo de que se le eche a perder. Y no solamente la comida, el aseo, todo lo que todo lo que ustedes imaginan le falta justamente al pueblo cubano. Pero bueno, por eso dice la presidenta Claudia Sheinbaum que el pueblo de México es solidario y por eso seguirá mandando ayuda.
Hay un sello en el pueblo de México, que es la fraternidad. México, nuestro pueblo, se caracteriza por eso, por ayudar al otro, por ayudarse en la familia. Y eso se refleja en nuestra política exterior. Entonces, la solidaridad del pueblo de México con todos los pueblos del mundo existe siempre. Y en particular cuando están viviendo una situación muy difícil, como es el caso del pueblo de Cuba en este momento. Y nosotros pues vamos a seguir enviando ayuda humanitaria en todo lo que se requiera.
Ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. No sabemos cuándo va a reiniciar, si es que vuelve a enviar petróleo a la isla, porque pues se ve muy complicado ante las amenazas de Donald Trump. Y parece que por ahí sí se han dado contacto a la presidenta Claudia Sheinbaum. No quiere hacer enojar a este señor, que ya vimos que, pues así sin más, se le puede ocurrir invadir un país, o se le puede, o puede dialogar con un gobierno y decidir mandar tropas a tierra para combatir al a los narcotraficantes. En fin, mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Y luego quiere elegir a las autoridades de los países a los que interviene. No, bueno, o sea, el mil chambas.
Sí, bueno, no, no quiero decirlo de otra forma, pero sería más profunda mi reflexión.
Bueno, ya no tengo tanto tiempo para la profundidad, mi querido Arturo, porque nos vamos al noticiero Notisistema.
Por eso ya mejor no dije nada.
Ok, gracias Arturo García Caudillo. Y sí, vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.